COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Son las 12:20 de un lunes 28 de octubre en el que el sonido que va a mandar en la actualidad, lo está haciendo ya, pero seguro durante las próximas horas y especialmente mañana, es este. La lluvia, la dana, que no nos va a dejar como mínimo hasta el miércoles de madrugada, se podría extender incluso hasta el jueves. Y las alertas activadas por EMET van subiendo de color. A esta hora es ya nivel naranja en toda la provincia de Castellón. Ahí se esperan durante toda la jornada de este lunes las precipitaciones más importantes. En la provincia de Valencia es naranja en comarcas del interior a partir de mañana y amarilla en la franja litoral. También se activará por fenómenos costeros. Mañana esas alertas estarán en toda la comunidad valenciana. La provincia de Alicante es, aunque paradójicamente, la que ha recibido las lluvias más importantes en las últimas horas, la que estará más en un segundo plano desde mañana. De hecho, en la tarde de ayer y en apenas 4 horas, el cielo descargó 65 litros por metro cuadrado en el término municipal de Denia. Hasta los 41 se midieron en Pedreguer, 41 también en Sabia o 37 en el Verger. Esos son los registros más destacados de las últimas horas. Si nos escuchas desde la provincia de Valencia, a esta hora te puedes preguntar, bueno, pero Vicente, ¿qué me está contando? Si es que luce el sol y tenemos nubes altas. Pero la previsión, insisto, en que las lluvias sean generalizadamente fuertes a partir de esta tarde, a partir de esta noche y sobre todo durante el día de mañana. Por ejemplo, y como registro, se espera que en la ciudad de Valencia el acumulado en 24 horas esté por encima de los 100 litros por metro cuadrado, cantidades evidentemente no conocidas, no ya en este durísimo y seco año 24, sino también muy probablemente en toda la última década. Así que por favor, máxima precaución porque en las próximas horas las cosas van a ser tremendamente complicadas y difíciles. Tranquilidad y orden en las carreteras. Consultar siempre con las páginas de la DGT, con las páginas de los organismos oficiales para saber antes de emprender un viaje y sobre todo escuchar consejos como que nos deja la consellera de Justicia, Interior y Emergencias, Salomé Prada, del Gobierno Autonómico Valenciano.
Ya tenemos a todos los mitjos preparados, absoluta coordinación también en los municipios, ¿no? En los plans de emergencias preactivados, pero si tinguerem que activarlos. El 112, que jo vull recordar que bueno, davant qualsevol circumstància peligrosa, anòmala, la ciutadania pot cridar al 112. Allí tenim els nostres treballadors d'emergències dispostos a ajudar, no?, a la ciutadania de la comunitat valenciana, sobretot pues, fer un crit de precaució, no?, estos dies.
Precaución és la palabra más importante. Evitar zonas de costa, evitar zonas en las que las olas del mar pueden llegar a tierra, evitar, por supuesto, zonas inundables. Un altísimo porcentaje, muy alto, de las situaciones de emergencia, de falta de seguridad, en las que nos vemos inmersos en episodios como los que vamos a vivir con una dana y gota fría en la comunidad valenciana durante las próximas 48 horas, tienen que ver precisamente con la falta de atención o con no estar pendiente de las normas y de los reglamentos que marcan los organismos oficiales de seguridad. Así tenemos este lunes. Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 12:23. He de contarte más cosas importantes y de interés que ocurren en la comunidad valenciana, aparte de la lluvia, pero antes de todo eso, permíteme que abramos ventana para la información de servicio. Hay que atender, así ya el temporal y la lluvia que afecta a Castellón está preocupando o está poniendo en dificultades la circulación en las principales carreteras valencianas. Así que sin más dilación y para esa información conectamos con la sala de control de la DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora vamos a encontrar circulación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad valenciana. Algo de tráfico lento si circulan de entrada a Alicante por la P7, su paso por Villajoyosa. Por lo demás, como decimos, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Ya a las 12:25 tenemos que detenernos en una situación de estas en la que muchas veces te preguntas ¿para qué la política? ¿Para qué los políticos? ¿Y para qué las administraciones tienen las estructuras que tienen, las que mantienen y las que nos cuestan un montón de millones de euros. Sabes que desde hace casi 3 semanas estamos contándote el caso de Ana, una joven valenciana, natural de la localidad de Godelleta, que se marchó a Tailandia en un viaje con su novio y sufrió un accidente de moto. Se rompió el cráneo. Desde entonces está ingresada en la UCI de un hospital de Tailandia. Los gastos médicos superan los 5.000 euros diarios. La póliza con la que Ana y su novio viajaron hasta Tailandia apenas superaba los 75.000, que ya de por sí es una buena póliza. La familia se ha movido de manera importante y ha conseguido, a través de cerca de 27.000 donaciones, alcanzar los casi 300.000 euros de dinero recogido, que servirán para sufragar, por una parte, los gastos médicos de la joven y, por otro, llegar, si hace falta, a contratar un avión medicalizado, que es la que la traiga de regreso hasta la Comunidad Valenciana, hasta su casa, hasta Godelleta. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues nos lo ha contado en la antena de COPE la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo. Con ella se puso en contacto en estas últimas horas Margarita Robles. Es la ministra de Defensa del Gobierno de España. Se supone que un avión medicalizado tendrá muchos más recursos para poder ponerlo a disposición de una situación de emergencia como la que te estoy contando el Gobierno de España, que un ayuntamiento o que una familia particular, y que el Ministerio de Defensa tendrá evidente más herramientas. Bueno, pues Amparo Pardo, la alcaldesa de Godelleta, en la antena de COPE, dice que, según la ministra de Defensa, esto no es exactamente así.
Que no podía poner un avión medicalizado, un avión militar, pues a todas las personas que hay por el mundo necesitadas de volver a España. Que estaba al tanto de que la familia estaba recaudando fondos, pero que eso, que desde el Ministerio de Defensa pues no iba a haber un avión.
Ante la insistencia de la alcaldesa, parece que la ministra dejó una puerta abierta, pero eso sí, toda la primera línea de responsabilidad está en estos instantes en la familia de la joven a la hora de poder traerla a esta casa.
Sí que es cierto que me dijo que si después de 2 intentos fallidos por parte de la familia, pues que el tercer intento ella se comprometía a ponernos el avión. O sea que si la familia se gastaba 500.000 euros buscando aviones y no se podía, entonces la tercera opción ya sí que la ponía ella.
Esto es como el concurso de salto de altura, es decir, si después de 2 intentos nulos tienes un tercero, entonces es cuando el ministerio entra. Bueno, pues que entre a la primera, porque recordemos que la joven está en una situación médica complicada, que la familia ha movido cielo y tierra para recoger ese dinero y que ese dinero está a disposición de poder contratar un avión medicalizado. Repito, desde la ignorancia, más cerca estará de poder contratar más recursos y más teléfonos a los que descolgar el Ministerio de Defensa que una familia de Godelleta o una familia de Paterna o una familia de cualquier localidad de la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, además, la familia de la joven ahora se enfrenta a otro problema, y es que ese dinero recaudado se considera un ingreso, y de ese ingreso hay que pagar una parte importante en impuestos. Y antes de cerrar, es un lunes en el que han pasado casi 72 horas, pero no se deja de hablar de otro tema que no sea el de Íñigo Errejón. Acosador sexual confesado por el, hasta hace no demasiado, portavoz de Sumar en el Congreso y líder de Más Madrid, por tanto, socio del gobierno de Pedro Sánchez. En la Comunidad Valenciana ha encontrado una persona que lo ha defendido, o por lo menos que no lo ha triturado públicamente, la ex vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, que a través de la red social X escribía que es necesario el reproche social a Íñigo Errejón en un linchamiento, pero no si se convierte en un linchamiento despiadado individual, porque de esa manera se alimenta a la bestia y se asume la dialéctica del patriarcado. Otro que no sabe dónde meterse es su socio, su último socio electoral en la Comunidad Valenciana en las elecciones generales, el líder de Compromís, Joan Baldoví.
Estos días creo que todos hemos tenido una sensación compartida de tristeza, de decepción y también de rabia. Hemos aprendido de sobte, dolorosamente, que las actitudes y las agresiones masclistas no estaven tan lluny de nosaltres, de l'esquerra, del valencianisme, en definitiva no estaven tan lluny.
Se puede leer entre líneas que Baldoví cree que es que esto eran cuestiones solo de la derecha. Así le va a más de uno. 12:30, Herrera en COPE. Hasta la 1, no te vayas.